Es viernes, estamos a 21 de mayo y le damos los buenos días, la bienvenida a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros. A todos, al único Camino al Sol oyente que no le damos los buenos días es al presidente de El Salvador, al señor Bukele.
¿Y por qué?
Todavía mi corazoncito aguilucho. Está sentido por sus palabras
de
principios de semana. Así que buenos días para todos.
Ya ustedes les saludaron para decir adiós, vida mía, ¿no?
Y también,
No.
Y también buenos días a todos esos Camino al Sol oyentes que han desnudado el alma a través de nuestro WhatsApp diciendo si ellos han terminado de forma así como Sobeida o de otra forma. Es decir, gracias.
Algunos con
por
la
ello.
Canción así, muy tranquilos, sí. Otro con el portazo.
Una Camino al Sol oyente. Nosotros solo decimos pecados, ¿eh? Nunca pecador.
Exactamente.
Pero decía, terminamos también que yo hasta lo ayudé a mudarse.
Ay, hombre, tú ves.
Mira, yo conozco una pareja. Yo conozco una pareja que después de separarse. No es todos los casos, pero después de separarse son muy buenos amigos y rehicieron ambos sus vidas con excelentes personas, sí. Y hasta se reúnen los cuatro.
Y son felices los
es
cuatro.
Es decir, encontraron personas que les ayudaron a ser mejores. Sí. Y porque a veces son dos personas que no combinan, pero A con otra persona y B con otra persona pueden combinar muy bien y ser felices.
Sí, sí. Bueno, pero
yo conozco un caso así, maravilloso.
Pero en el mundo del entretenimiento, yo vi ahí que Mijares y Lucerito, ay, Lucerito tan linda que era. Yo estaba enamorado de ella cuando ella estaba en Chiquilladas.
Ah,
ay, ella era mi amor platónico.
Y él tan rarito, ¿verdad?
¿Eh? Ah, no sé. No, yo estoy hablando de ella, de que esa
Mijares,
época cuando ella
voz.
Estaba.
No,
yo te digo que él es raro.
Bueno, el asunto es que ellos fueron esposos, ¿verdad? Que sí, durante mucho tiempo.
Años,
y ahora tienen ahora, por lo que vi hace unos días, como un concierto. Y dicen amigos por siempre, algo así.
Ay,
entonces, chévere. Porque si no nos entendemos de una forma, de repente sí podemos seguirnos entendiendo de otra forma.
Claro.
Esas son relaciones maduras.
Ahora, Rey, yo voy a decir este pecador, porque eso no se hace.
¿Qué pasó?
Carlos Roedán, él dice, excelente y sincera reflexión sobre ella. Sí, pero antes pone unos pastelitos, Rey, que
no
para el desayuno. Eso no se hace, Carlos.
Eso no es de Dios.
Te voy a llamar para ordenar unos pastelitos. Miren, los mejores pastelitos de la bolita del mundo lo hace Carlos.
Pues mira, Carlos,
mira en forma de corazoncito, lo voy a mandar a hacer para ver si se me ablanda.
Recuerdo que los he probado en forma de corazoncito.
Es un mensaje subliminal. Y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Melissa Moya, nuestra profe de música. Melissa, ¿cómo estás? Buenos días.
Ella está por lo pronto gozándose en las ocurrencias de ustedes.
Lo que le ha tocado a Melissa.
Deseando pastelitos. Me encantan los pastelitos.
Ay, no, y eso de Carlos, mira, de muerte.
De verdad que sí.
Se entona diferente después de unos pastelitos, Melissa, ¿verdad que sí?
Sí, tan bueno, diferente que a mí me tienen prohibido mi profesor comer pastelito antes.
Se entienden mejor algunos compases.
Hoy vamos a hablar de la música del barroco.
Sí, correcto. Este es uno de mis temas favoritos. Es tan favorito que nosotros vamos a hablar del barroco por varios días.
Por mí no hay problema.
Porque muchas de las innovaciones que nosotros hemos tenido y gran parte del desarrollo de la música, nosotros se lo debemos a este periodo. Primero vamos a recordar qué pasaba en este periodo. Estamos hablando alrededor de siglo de 1600, 1750, en ese periodo aproximadamente. Y en Europa estaba sucediendo una revolución científica, estaba prosperando el capitalismo, sobre todo en Italia. Entonces empiezan a desarrollarse presentaciones públicas, óperas, conciertos, una demanda creciente de música publicada. Los gobernantes y la iglesia siguen siendo como los principales patrocinadores de lo que es el arte, pero la iglesia va perdiendo como un poquito de protagonismo en este sentido. Hay muchas composiciones también diversas que surgen. Entonces, yo quiero que nosotros, antes de entrar así como en materia, cuando nosotros escuchamos hablar de música del barroco, ¿en qué tipo de música pensamos? Vamos a escuchar un fragmento de una pieza que yo estoy segura de que ustedes han oído antes.
¡Claro! Habría que tener buenos brazos para eso, sí.
Sí.
Aparte de tú saberte el asunto, tener buenos brazos, porque esos eso brazos van rápido.
Sí. Y eso va, vestido grande, peluca. Sí, 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 una época.
Y no había aire acondicionado.
Y no había aire acondicionado.
Pero el clima ayuda, tú sabes.
Claro.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en el barroco? El barroco en las artes a nivel general es un movimiento que tiene una tiene bastante ornamentación, es un estilo muy cargado, tanto en la pintura como en la arquitectura, y la música en ese sentido no se queda atrás, y de hecho, en este periodo, o sea, el barroco es un movimiento que surge como respuesta ante el Renacimiento, que era el periodo que había anteriormente, que tenía unas normas más estrictas, que era como más, un poquito más sobrio si lo comparamos con el barroco. Entonces, la música y también, bueno, también el resto de las artes es juzgada en este periodo por mucho por ser algo así como disonante, nada melodiosa, como que todo eso de lo que estaba cargado era visto despectivamente por muchos. Sin embargo, por otros, por músicos, por otros aficionados también, sí pensaban que la música iba dirigida como a una audiencia más, que apreciara más esas innovaciones que se estaban haciendo. Ustedes acaban de escuchar en ese fragmento que puse, o sea, toda una explosión de sonidos.
Sí, sí, sí.
Ahí, fuerte.
Y bueno, y es que la música del barroco es muy rica, muy compleja, y desmenuzarla así no es fácil. Antes vamos a recordar un poquito de, para que nosotros entendamos la transición. Voy a poner un fragmento de cómo serían dos polifonías del Renacimiento, dos audios del Renacimiento, y luego dos audios de ese mismo tipo, pero del barroco, para tratemos de escuchar el contraste. Eso que escuchamos es Renacimiento. Fíjense que las voces suenan como en un coro, suenan como un poco...
Muy ordenado todo.
Pero a mí me gusta
sí,
eso.
Sí, muy ordenado.
Sí.
Y suena genial, pero escuchen sí. Esto.
Nosotros no escuchamos más esa música al día de hoy. Ay, pero eso es alimento para el alma.
Eso, yo oigo eso, mira eso.
Eso es, tú te conectas como con otra cosa.
Bueno, los invito a que escuchen a Raíces. La emisora hermana tiene en las noches un programa espectacular con Margarita Miranda, Mitrov. Espectacular con música. Y ella está mostrando precisamente los artistas nuevos que están tocando.
Está incursionando en
este
tipo de
estos diferentes géneros. Bueno. Así es que es una emisora hermana que invito a que, si tú quieres conectar con eso, música clásica, bueno, pues colócala por las noches. Ahí tienen buenas cosas. Un abrazote, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Claro que sí. Y es que esta música, o sea, tiene tantos elementos que nos ayuda a desarrollar más incluso el oído, nos ayuda a apreciar otras cosas. Nosotros vemos en el barroco, hay muchas cosas pasando en una sola pieza. Y eso es algo que el barroco es un periodo muy contrastante en cuanto a la música. La música tiene muchos elementos que se contraponen entre sí. Estas audiciones que acabamos de escuchar, de hecho, son dos fragmentos de dos piezas de Gloria de Vivaldi. Y de las renacentistas escuchamos un fragmento de William Byrd, de La Beber un Corpus, y uno de Nuper Rosarum Flores, de Guillaume Dufay. Nosotros podemos escuchar en las voces cómo, por ejemplo, en el caso del barroco, cómo ya la técnica vocal incluso es más retadora. Vemos cómo las que estaban cantando la soprano tenían que hacer unos saltos bien grandes, muchos adornos en las voces. Eso es algo que en el Renacimiento no pasaba tanto. Es como si en el barroco algo de lo que sucede es que comienza a... La polifonía donde todas, la polifonía recordemos que es cuando tenemos dos o más voces independientes sonando a la vez, luego vamos a escuchar un ejemplo de esto, pero sucedía en el barroco que deja de sentirse todo como que todas las voces tienen el mismo protagonismo y comienza a pasar que hay una voz principal, hay un solista y luego hay un acompañamiento. Esta es una de las características del barroco. Nosotros podemos ver eso de lo que se llama melodía acompañada, y es esto, que las voces pues pierden esa misma importancia que tenían. Vamos a escuchar un fragmento de un concierto para flautino en do mayor. Aquí hay una voz principal, o sea, y eso pasa generalmente en las piezas del barroco, que la voz principal tiene un rango más agudo, hay una voz en el bajo, y entonces luego lo que queda se deja mucho a la interpretación, a la libre interpretación de los músicos. Vamos a escuchar este fragmentico que yo estoy segura de que ustedes lo han oído antes. ¿Usted alguno lo ha oído?
Claro, sí, claro, sí. Sí.
Eso, sí, por supuesto.
A mí a mí esto me conecta mucho como cuando yo era chiquita, porque yo recuerdo que ponían en la televisión un programa que tenía como un momento, frases así como de la vida, y entonces salía ese fragmentico de música,
sí,
de esa pieza.
Sí, 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 cierto.
Y bueno, otra de las características del barroco es que es muy dramático. O sea, el arte comienza, y eso se ve en todas las artes, no solamente en la música. Pero en la música hay una gran capacidad de mover las emociones. En este periodo se entiende que el equilibrio de que hayan diferentes evocaciones de emociones distintas contribuye a un bienestar psicológico, un bienestar físico. Entonces, por eso también las piezas eran muy contrastantes. Y nosotros vemos que se mueven a diferentes afectos dentro de una misma pieza. Entonces, los compositores tratan de plasmar emociones, pero no necesariamente sus emociones, sino que se basan en cosas también de la cotidianidad para inspirarse a componer, y tratan de plasmar estas vivencias aquí en la música. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de otra de las estaciones de Vivaldi. La que escuchamos al principio era Invierno, pero yo quiero que aquí ustedes traten de escuchar cómo se aprecia el dramatismo del que estamos hablando.
Ok.
Ahora, Melissa, ahí se requería también un muy buen ejecutante. Es decir, para tú llegar a ese nivel de ejecución, se requiere de mucha práctica, de mucho estudio, de mucha formación, de muchos años.
De muchos años. De hecho, el barroco es uno de los periodos que da mucho pie al virtuosismo.
Exacto.
Por eso es que todavía hay muchos músicos también que tocan muchas de esas piezas. Y hasta a nivel vocal, incluso de canto, tienden a ser más difíciles. Y para las cuerdas ni se diga. Es un periodo donde las cuerdas frotadas, en especial el violín, llegó, o sea... ¿Tú quieres graduarte? Mira, toca esto. da mucho pie al virtuosismo. Uno de los grandes virtuosos de la época que nosotros teníamos era, bueno, el mismo Vivaldi, que escribía bastante para las cuerdas frotadas. Ahí también, ¿qué pasa? Que siguen perfeccionándose los instrumentos que ya habían, siguen creando nuevos instrumentos, y sobre todo el grupo de cuerdas frotadas, los violines, las violas, se desarrollan muchas composiciones para ello. Empiezan las pequeñas orquestas, música de cámara, donde las personas se reúnen, o sea, pocas personas, músicos diferentes, con esta gama de instrumentos a tocar. En cámaras, o sea, en habitaciones para la gente, para las también fiestas caseras, también para el público, para la audiencia abierta al público, se hacían también muchos espectáculos. Entonces, de los instrumentos que se destacan en este periodo está el clavecín, que es un antecedente del piano. Sí. No había piano, por eso es que no vamos a escuchar, las composiciones que escuchábamos eran como, el piano, por decirlo de una manera coloquial, se oía más arcaico. No tenía ese sonido que nosotros conocemos ahora. De hecho, voy a poner un audio donde vamos a escuchar un piano y una viola de gamba, que es otro instrumento de cuerda que existe en aquel entonces y que luego pues cae en desuso. Y también el laúd es uno de los instrumentos más característicos de este periodo. Voy a poner un audio donde vamos a escuchar una pieza con clavecín y viola de gamba y luego el laúd. Esto es de Handel. Una obra para viola de gamba y clavecín, y luego la zarabanda en re menor de Handel también para laúd. Que son las cosas así como.
Es el clavecín el último, lo que sonaba.
No, el último es el laúd. El clavecín era el primero.
El anterior, ok, perfecto.
Sí. El que no sonaba frotado, sino que tenía. Sonaba como una guitarra, porque ¿qué pasa? Sí. Nosotros conocemos el piano, que tiene un sistema donde le damos una tecla y esa tecla a su vez tiene como un martillo, que es el que le da a la cuerda. Entonces, pero el clavecín no funciona así. En vez de golpear la cuerda, es como que se pellizca. O sea, hay como una uña que pellizca la cuerda. Por eso suena así como una guitarra. Voy a poner esa partecita del principio de nuevo, para que lo escuchen. Ve ese arpegio de...
Sí, parece una guitarra, sí. Y ese es el clavecín.
Por eso, ajá. Okay. Eso es un instrumento de teclado. Y era el que en ese entonces se utilizaba mucho el clavecín para darlos con la mano izquierda a los bajos, la derecha a la melodía. Se hacía mucho, se seguía desarrollando bastante la polifonía. Había mencionado ahorita que esa polifonía es cuando nosotros tenemos dos o más voces independientes, que es como si tuviéramos dos canciones diferentes y entonces la pusiéramos juntas y suenan bien. Un ejemplo de esto así moderno es algo que hicieron hace mucho en la película de Camp Rock. Voy a poner un audio de esta partecita. Ellos hicieron dos canciones diferentes y al final las juntaron. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. I'm gonna let the light shine on me. You're not that far. You're the voice I hear inside my head. The reason that I'm singing, I need to find you. I gotta find you.
Oye, dice Laura, nuestra productora, eso es viejísimo. Para mí, eso fue antes de ayer. Eso es reciente.
Canciones muy, muy chéveres de las juventudes.
Eso en nuestra clasificación de música, Sobe, eso sería algo así como pasado reciente.
Sí, pasado reciente.
No, oye, eso tiene tiempo. Yo recuerdo que yo veía a Disney en aquel entonces.
Pasado reciente.
Y bueno, fíjense que eso que pasó, lo puse así jocosamente, pero realmente sí, o sea, hay dos melodías distintas y la unifican. Entonces en el barroco pasa mucho eso. En el Renacimiento estaba la polifonía, ya llega a su gran esplendor. pero en el barroco se sigue trabajando sobre ella y nosotros vemos muchas cosas juntas pasando, muchas voces juntas, mucho contrapunto, ritmos que se contrastan entre sí. Vemos también mucho técnicas de cánones, por ejemplo, que una voz comienza y luego de cierto tiempo la otra voz empieza donde empezó la primera. Entonces, eso que acabamos de ver, si lo pasamos al barroco, sonaría algo como así. Voy a poner como lo siguiente. Ah, perdón, la canción que puse anteriormente, este Camp Rock, de Demi Lovato y Joe Jonas, This Is Me y la de Gotta Find You. Esa fue la que hicieron así como un cruce.
Sí, y yo bueno, la conocí con Elizabeth, viendo Disney Channel. Sí, 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 con mi hija, claro, hay que ubicarse también y ver lo que ellos ven.
Claro, claro.
Lía estaba muy chiquita para enseñarme a oír eso.
Sin y bueno, vamos a escuchar ahora una invención de Bach en fa mayor. Ajá. Vamos a escuchar primero una voz, luego la otra voz y luego las dos voces juntas. Obviamente, fragmentico nada más.
Oye, la verdad es que me salió bien el pianito ese día. Yo estaba bien afiladita, me salió bien.
Y mira que tenía la mano derecha entumecida un poco, pero me salió bien.
Ay, si yo tocara así, Dios mío. La música siempre ha sido un amor que he tenido, pero es un amor de lejos.
Bueno, y decía Melissa que apenas estamos nosotros tocando así por los laditos, lo que es la música en el periodo barroco. Melissa, gracias por hacernos... este viaje, por esta compañía, porque realmente nos transporta a otro mundo. Y lo bueno de esta época es que tenemos acceso a todos esos, a todas esas piezas, a todas esas músicas. Sí. Busquemos, entremos en YouTube, hay muchísimas, pero hay cosas muy buenas
que tú puedes conectar
con todo eso. Así es que la invitación es que lo de Melissa hoy fue una especie de
introducción a la música, de
introducción, un abrebocas, como dicen, para que nosotros mismos hagamos la tarea de ir investigando sobre este periodo.
Y hemos hablado, y Melissa, de los cantos gregorianos. Hemos hablado de eso, ¿no? ¿Recuerdo?
Sí. En la era medieval. Todo lo que pusimos ahí fue gregoriano.
¿Y con qué nos dejas, Melissa?
Le voy a dejar con un saborcito de lo que sería la música del barroco con todos sus instrumentos de cámara. Una buena parte de ella.
Es esplendor.
Exacto. Okay. Este es el concierto en do mayor, RB 443, para flautino, de Vivaldi. Un fragmentito,
buenísimo, una probadita. Melissa Moya, la gente que quiera conectar contigo, que quiera recibir clases de música, bueno, pues, ¿cómo hacerlo?
Bueno, a través de Melissa Moya A en Instagram, y me pueden escribir a melissamoya@gmail.com.
Melissa, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por compartirnos esta probadita,
esta masterclass sobre
la música
además.
En el periodo barroco. Un abrazote, cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias, Melissa.
Y veamos con qué Sobeida te despide.